Ser Podcast.
Serendipias, la ciencia de la cadena Ser.
Hace más de 3.500 años, los humanos del Valle del Indo soñaron con Britra, un colosal demonio con forma de serpiente capaz de detener ríos y causar sequías. Uno de los primeros monstruos de los que tenemos constancia.
Tenías razón, debajo de tu cama había algo cuando tenías 5 años y de hecho lo sigue habiendo. Ahí abajo hay algo que podría tener garras y colmillos y que podría arrebatarte la vida cuando cierres los ojos. Hay instinto, el mismo que protegió a tus abuelos, a tus tatarabuelos, a los tatarabuelos de tus tatarabuelos y a tantos otros antes. Porque el miedo a los monstruos nos mantiene vivos. Hemos sido presas, y eso es algo que no se olvida. Puede haber un predador tras cada roca y debajo de cada cama, por muy viscoelásticos que sean los colchones. Somos animales diurnos, vulnerables a la oscuridad, y en la impenetrable negrura de nuestro cuarto no hay hogueras para ahuyentar a las fieras, pero sí lucecitas de noche que, inocentes de nosotros, blandimos contra los insondables terrores de nuestra mente. Para empezar a hablar de monstruos, tenemos con nosotros a Luis Cortés. No te lo tomes a mal, Luis.
Nada que ver, nada que ver. Yo sé que me tenéis mucho cariño y que soy un ser luminoso que a través de la filosofía va a dar alguna clave.
Sin duda, es lo que vamos a intentar. Por cierto, Luis, ¿te ha gustado esta voz con la que hemos empezado el programa?
Bueno, me ha parecido maravilloso. Quiero añadir que estoy agradecidísimo de estar una temporada más con vosotros en Serendipias. Esta voz casi de otra dimensión, ¿no? Que
nos lleva además porque
a lo liminal.
Tú estás en una nueva temporada de Serendipias y empezamos esta temporada, que no lo dije en el anterior programa, con Mariola, nuestra nueva productora, que es quien pone esa voz en la introducción. Así que, pues bienvenida, Mariola. Esperamos que estemos muchos programas juntos. Y ahora sí, vamos a hablar de monstruos, Luis, porque tu sección es de definir, de sentar las bases que nos van a ayudar durante todo el programa a tener las cosas claras. ¿Qué nos has preparado?
Así es. Hoy tengo, claro, la palabra era monstruo, que encima es una palabra tremendamente sonora, ¿no os parece monstruo? Pues bueno, es una palabra que viene del latín, monstrum, y a su vez deriva de una partícula monere que tiene que ver con avisar, con advertir. Pero la idea de monstruo que tenemos en realidad la recoge muy bien la actual definición de la Real Academia Española, el diccionario común y corriente que todos tenemos en casa. Pero veréis que hay un matiz interesante que os traigo para comentar. Tenemos las dos primeras acepciones de la palabra, acepción 1, acepción 2, del término monstruo. Vamos a escucharla, si os parece, y comentamos a continuación.
Vamos a ello.
Monstruo. Ser que presenta anomalías o desviaciones notables respecto a su especie. Y en su segunda acepción, ser fantástico que causa espanto.
Claro, cuando decías que la RAE lo recoge perfectamente, digo, ¿será este el primer programa en el que no corrijamos a la RAE? Pero al escuchar acepción me preocupa bastante. Cualquier cosa que se aparte lo suficiente de la norma ya es un monstruo.
Claro, es curioso, ¿no? Porque fijaos que en la primera parte la RAE nos dice ese ser, ¿verdad?, que se desvía de la norma de su especie, lo cual ya, digamos, que es una definición ciertamente pasada por la ciencia. Y ya en la segunda dice, bueno, cualquier ser fantástico, criatura legendaria.
Ahí ya se escuda.
Claro, son dos capas de realidad, ¿no? Bueno, pues lo siento mucho, pero para mantener la tradición vamos a criticar a la RAE. La RAE recoge muy bien la noción que tenemos de monstruo hoy, pero no recoge todos los matices que ha tenido el concepto monstruo a lo largo de la historia. Y si te parece, los comentamos porque son fascinantes.
Vamos a empezar.
De entrada, el término a nosotros nos resuena con algo a lo que en principio hay que temer, ¿verdad? Sí es cierto que pues encontramos expresiones cotidianas como, pues qué sé yo, Paco de Lucía fue un monstruo de la guitarra española.
Claro.
Quiero decir, una cualidad sobresaliente de algo.
Entendemos pero que además tiene una connotación positiva y monstruo.
Eso es. Esto de monere, de advertir, de avisar, que os decía yo que está detrás del origen latino, ¿verdad?, del término monstruo, está directamente relacionado con una de las primeras acepciones originarias, cuando aún no había diccionarios, que tenía la palabra monstruo. Y es una advertencia de los dioses, un presagio, pero que no era necesariamente negativo. A veces podía ser el aviso de que algo bueno estaba por venir.
Qué bueno.
Entonces, creo que este matiz es importante, ¿no?
Pero lo hemos ido transformando, lo hemos asociado al final solo a lo malo.
Efectivamente, se ha ido asociando solo a lo malo porque ya, pero muy tarde, toda la Edad Media todavía tiene esta cosa de alegoría fantástica, ¿verdad? Con los bestiarios medievales, estos seres que parecen salidos de otro mundo, y sin embargo llega la modernidad. Y ya a partir de un cierto siglo, el siglo XVI concretamente, empezamos a entender que el monstruo ya no es solo un aviso divino de algo que puede ser bueno, sino que es el presagio de malos augurios, la condena o incluso el castigo. Y ahí entra toda esta parte de la deformidad, del rechazo, de lo completamente apartado de la moral, ¿no? Se asocia lo deforme y lo feo a lo malo.
Fíjate cómo el concepto es muy parecido al de algo extraordinario, precisamente porque se separa mucho de la norma, pero con extraordinario esas connotaciones positivas las hemos mantenido. Y quiero hacerte una pregunta y aprovechar, porque me parece muy extraño que cuando partimos de una definición que plantea lo monstruoso como aquello que se aleja de la norma y, por lo tanto, de lo que solemos ver en la naturaleza, en cambio, no era algo malo por necesidad que se apartara de la naturaleza. Es algo que hemos ido adoptando, esa relación entre se aparta de la naturaleza y es malo, en un momento en el que casi que queremos volver a la naturaleza, que lo consideramos desde esa falacia naturalista como que todo lo que no es urbano y artificial es bueno, salvo los monstruos.
Justo, has dado en la clave. Fíjate, San Agustín, nos vamos muy atrás, ¿verdad? Nos vamos a una época en la que prácticamente se está acabando la antigüedad. San Agustín vive entre los siglos IV y V de nuestra era. Bueno, San Agustín empieza a defender al monstruo como diciendo, bueno, Dios no puede haber cometido errores en la creación. ¿Quiénes somos nosotros para hablar de deformidades? ¿Acaso Dios juega al azar? ¿No?
Claro.
Como recordará mucho después Einstein. Y entonces San Agustín defendía que, de alguna forma, el hecho de que haya desviaciones de lo natural es también natural. Y recogía un pensamiento muy aristotélico. Tiene que haber desviaciones, tiene que haber algo que se salga de la norma, tiene que existir lo extraordinario en el terreno también biológico para que la propia naturaleza continúe su marcha. Se estaba anticipando a la evolución, es
claro,
algo precioso.
Es lo que te iba a decir, porque justo se basa en eso, que las poblaciones que tienen mayor variabilidad entre sus individuos, con algunos casos extremos pero funcionales, son más resilientes a lo que pueda ocurrir con esa naturaleza, catástrofes que tal vez barran buena parte de la población, pero que otra parte consiga sobreponerse gracias a esa variabilidad.
Tal cual. Y esta variabilidad, que es la que nos permite hablar de la diversidad y de la riqueza, por desgracia, a partir del siglo XIX empieza ya a revertirse completamente y a transformarse en un motivo de burla. Todos conocemos, pues, determinadas enfermedades, ¿verdad?, condiciones congénitas en los seres humanos que, bueno, pues fueron el fundamento de los circos incluso. Las personas con determinados atributos corporales eran exhibidos como rarezas para que los demás se rieran a su costa.
Monstruos de feria.
Monstruos de feria, efectivamente. Ahí está esta película de los años 20 que intenta indicarnos cuidado porque lo monstruoso, que en principio fue algo que podía ser bueno, que en principio era algo relacionado con lo sobrenatural, se ha terminado convirtiendo en lo apestado, en aquello que debemos rechazar y casi te diría erradicar.
Bueno, pero por suerte en este programa no vamos a erradicarlo, sino profundizar
nada
más en ello. Y hay una pregunta que yo quiero hacerte, porque explorando este tema de los monstruos, hay algo que encontramos, tal vez no siempre de las mejores fuentes, pero es la idea de que los monstruos, tal y como ahora los entendemos, en sus casos más peligrosos, de aquellos que requieren advertencia, como decías al principio, eran una especie de abstracción de las cualidades de todo aquello que nos podía hacer daño, de esos predadores que tenían algunos los dientes terribles, otros las garras, otros las alas para llegar desde el cielo y que acaban condensándose en esos individuos de los bestiarios, ya fueran dragones, mantícoras, que abstraían el peligro. ¿Esto tiene sentido?
Tiene mucho sentido. No, está muy bien traído, Ignacio. De hecho, la antropología comparada hace estudios sistemáticos acerca de los monstruos de los pueblos, de las creencias en monstruosidades que han tenido las distintas civilizaciones y los distintos pueblos humanos. Pues bien, se ha dado con alguna clave y decíais en la preciosa introducción, comentabas el término, ¿no?, de las oscuridades que nos atrapan y esa sospecha permanente de que el peligro se puede cernir sobre nosotros. Con la voz de Mariola, a la que damos la bienvenida, se anunciaba la forma de la serpiente. La serpiente es una constante, aparece en muchas civilizaciones. Está luego con la Eneida de Virgilio, castigando por haber destruido el caballo de Troya. De alguna forma hay ciertos, entre comillas, universales, y los antropólogos sospechan que puede deberse a una mezcla entre la fascinación por alcanzar como humanos cualidades casi divinas y el temor a todos los animales, que son muchos, que nos superan con creces en dominio, en fortaleza o en manejo de medios que no son completamente extraños. Uh-huh. Así que sí, todo esto tiene mucho que ver con un miedo humano, una necesidad de sobrevivir y la necesidad también de fabular. ¿Qué otras criaturas y con qué rasgos podrían existir en algún lugar de la Tierra?
De nuevo la variabilidad, no solamente percibir aquello que existe, sino combinarlo de forma que nos prepare para lo que está por llegar y todavía no conocemos, para nuevos enfrentamientos.
Sí, señor, y transformado todo esto en arte. Yo creo que si recogiéramos esto, podríamos preparar una definición para nuestra irreal academia. ¿Qué te parece?
Venga, vamos a intentarlo. ¿Qué
propones? Vamos a intentarlo. Tenemos que suplir las deficiencias de la RAE y tenemos que recoger la tradición de por lo menos 3 milenios, casi nada. A mí se me ocurre algo de este estilo. Monstruo es un ser real o ficticio que por azar, por mérito propio o por castigo ha adquirido ciertas cualidades físicas o morales extraordinarias, contraviniendo la norma, ya sea natural o social, despertando el temor y la admiración de los pueblos.
Oye, muy completo, muy bonito. Me llevaría nuevas preguntas como eso de sí. Adquirido. ¿Quiere decir que todo monstruo hubo un momento en el que no fue monstruo antes de adquirir? Pero creo que
pues
eso
fíjate,
nos abriría muchas
capítulo.
Cuestiones. Sí. Así que vamos a emplazarlo para otro capítulo, Luis. Y quiero agradecerte esta buena entrada en la temporada hablando de un
Estoy
tema
feliz,
que
feliz.
Tanto encaja con lo que tú eres, porque tú eres un monstruo en el sentido más positivo.
Muchas gracias y larga vida Serendipia.
Era el castillo del conde Drácula. Corrió hacia él, empujó el pesado portalón, subió las escaleras y allí en el último peldaño estaba el conde Drácula que le decía:
oye chiquita, qué gozada, enchufa el tocadiscos y vamos a bailar.
Soy un Drácula, yeye, que a nadie asusto. Si no tiemblan ante mí, no me disgusto. Soy un vampiro genial que nada chupa, aunque después me dirán que estoy chalupa. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena.
Rita Rojo, ¿qué tal?
Jolín, muy bien.
Con esta música mejor, ¿no?
Bastante, bastante en ambiente ya.
Claro, Drácula Yeye. Bueno, para que la gente sepa quién eres, igual les suena tu voz, porque puede que sean oyentes fieles de Asuntos Animales.
Me podcast. Encantaría que la gente que escucha Serendipias...
Ojalá. Yo creo que hay una población que se solapa, ¿no?, entre un podcast y otro.
Sí.
Si no, que vayan a escucharlo, que es fantástico. Allí eres copresentadora, pero aparte tienes tu vida como traumatóloga.
Sí, señor.
En los ratos libres, ¿no?
Solamente de mi hobby en la pública, por amor
a la pública.
Por servicio a la pública.
Claro, hombre, así hay que hacerlo. Y además, y esto cito tal y como me lo has dicho, estoy cogiendo el WhatsApp, me dijiste: una loca de la antropología monstruosa.
Exacto.
Vale, esto no son insultos míos.
Es verdadero, es una autodefinición.
Algo que aceptas. Sí. Pues quiero empezar con eso, porque fíjate, los dos compartimos la medicina en ese aspecto. Yo lo abandoné hace mucho, así que no me atrevo a decir médico en tu presencia.
Bueno, la trauma...
Claro, es otra cosa. Yo carpintería no he hecho nunca.
Exacto, eso es.
Pero quiero hablar de algo que sí que nos contaron, estoy convencido, porque recuerdo el manual del MIR, cuando te planteaban determinada enfermedad, ponían ahí dibujitos de algunos monstruos, y entre ellos había vampiros, como lo que estamos oyendo.
Eso es.
¿Qué relación hay?
Eso es. Pues porque la cultura popular de toda la vida ha creído en vampiros y en otros seres que se alimentan de sangre, por ejemplo. Y hay algunas enfermedades, no solamente la que es como más popular, pero hay algunas enfermedades que se pueden relacionar. Y se ha buscado como por qué la gente que no tenía estudios de medicina podía pensar que esas que esos seres existían.
Claro, porque ¿qué características tenían estas enfermedades? ¿De qué estamos hablando?
Claro, pues, por ejemplo, seres que no pueden salir de día porque tienen mucha fotosensibilidad, es decir, que no les puede dar el sol, pues seres que se les cae la piel a trozos,
seres, hablamos,
por ejemplo,
de humanos, además, ¿no?
Claro, aspecto humanoide, pero que claro, tienen como cosas raras que dices, uy, esto no es del todo así, ¿no? Entonces, pues, de repente tu vecino empieza a hacer cosas extrañas y de repente tiene como un gusto muy grande por la sangre. Y entonces, pues, solamente hay una explicación, que es que sea un vampiro.
Claro, no
que
hay
va,
otra.
Que va, claro, en el siglo XVIII, ¿qué vas a pensar? En el siglo XIX,
no,
pues,
puedes hacer un buen análisis para ver que se está acumulando una proteína, como, exacto, ocurre, por ejemplo, con la porfiria.
Exacto.
Se acumula,
eso,
ahí
es,
en las células, produce esa fotosensibilidad. Es. Además, también las encías,
eso,
puede,
es, eso es,
afectarlas,
eso
para que parezca como el, eso, diente, es, afilado. Eso hay un montón de ejemplos de estos, pero para poder seguir hablando de ello y poner no solamente los casos médicos, sino los casos paleontológicos,
eso,
pues,
es,
tenemos con nosotros a Paco, del Pacozoico, Francesc Gascó, que aparte de doctor en paleontología y divulgador desde hace ya muchos años, eres, y esto es algo reciente, yo no lo sabía al menos, director científico del Museo Municipal de Benajever,
sí,
y, algo que sí que ya está más aquilatado, autor de libros, como, sí, puede ser, Historia de los dinosaurios.
Así es. Bueno, muchísimas gracias por esta bienvenida y este recibimiento.
Qué
aquí,
guay,
recitando todos los méritos. En serio, es un placer estar aquí en Serendipias.
El placer es mío, porque creo que vamos a hablar de un tema muy chulo, un tema que a todos nos atrae. Quiero preguntaros eso, ¿cuál es vuestra relación con los monstruos? Ya sabemos que tú eres una loca de los monstruos,
sí,
de la antropología monstruosa,
sí,
pero Paco, ¿cuál ha sido la tuya?
Pues yo diría que muy parecida a la tuya, porque claro, yo desde que tengo memoria he sido un apasionado de la vida del pasado, de la naturaleza en general y de la ciencia, pero a mí lo que más ha palpitado mi corazón ha sido por la vida del pasado, la prehistoria, los fósiles, los dinosaurios. Y claro, ante la perspectiva de que alguna criatura de aquella época,
claro,
pudiera estar viva, pues allí me saltaron todas las alarmas. Entonces empecé a devorar todo tipo de historias y libros. El Yeti, el monstruo del lago Ness, es para mí como icónico y para mí como el fetiche entre toda la criptozoología.
Claro.
Ese tipo de historias alimentaron mucho mi pasión por los monstruos. Y al final, ya de mayor, se transforma o evoluciona en un interés puramente académico de ver qué relación puede haber entre esos monstruos y lo que es realmente ciencia tangible.
¿Y la tuya es la misma, o hay diferencias?
Poco, yo veo una diferencia sustancial, que en mi caso, por ejemplo, es darte cuenta de que todo es demasiado normal. O sea, como
es
que
una
la
huida.
Es como, no tanto una huida, sino como lo que tú decías, un porqué, ¿no?
Claro.
En el sentido de, no solamente es que haya muchos relatos de todas las civilizaciones que no son la occidental, que todas comparten una serie de como de puntos comunes, ¿no? Los dragones, por ejemplo, es como, ¿por qué en todas las mitologías hay dragones si no existen los dragones, ¿no? Gente,
claro,
tan separada en la geografía ha llegado a la misma, al mismo consenso. Pues en mi caso es un poco más de eso, de hay tantas cosas que no sabemos, que por qué no va a existir cosas que realmente nosotros nos negamos porque tenemos una mente muy científica a conocer.
Bueno, pues, que está, bueno, bien aplicar ahí esa mente
científica.
Que
de hecho, o sea, eso es lo que,
claro,
nos ayuda a seguir adelante.
Claro,
pero me refiero,
es,
que el humano es muy racional y entonces a veces es un poco como que da un poco de pena, ¿no?
Pero fíjate,
perder el,
sí,
el
has
folclore.
Dicho algo que me gusta mucho, y es, asumiendo que no hay dragones, o sea, ya,
exacto,
partimos de esa negación, ¿qué es lo que lo explica? Y ahí entra la antropología, lo,
eso,
que nos,
es,
comentaba Luis, ¿no? Que puede haber ahí algunas,
eso,
características,
es,
comunes, pues,
eso,
los,
es,
reptiles, nuestra relación con,
eso,
ellos. Tu relación, Paco, con los reptiles claramente es distinta a la,
sí,
de otros humanos.
Claro.
Pero hay gente a la que le dan miedo, partamos,
sí,
de,
claro,
eso.
Claro.
Y he cogido, a ver qué os parece, una serie de ejemplos, porque tenemos un paleontólogo, tenemos una médico. Vamos a tirar de historia, porque hubo momentos en los que los naturalistas dijeron ver cosas, hicieron reflexiones, y creo que es una muy buena oportunidad para traerlos a nuestro siglo XXI con un formato un poco más de radio. Así que escuchemos la primera.
La hidra parió a la terrible, enorme, ágil y violenta quimera que exhala indómito fuego. Tres eran sus cabezas, una de león de encendidos ojos, otra de cabra y la tercera de serpiente, de violento dragón. León por delante, dragón por detrás y cabra en medio, resoplaba una terrible y ardiente llama de fuego.
Esto que estamos escuchando, y que habrá gente que diga, oye, la hidra no es así, la hidra tenía pues estas otras características, la he visto representada de esta forma, estaría llevándole la contraria al mismísimo Hesíodo en su Teogonía. Estamos hablando siglo antes de Cristo. Rita, para aquellos que solo nos escuchen, ha hecho un aspaviento de cómo le voy,
¿cómo?
A llevar,
claro,
hombre, yo,
claro,
a Hesíodo.
Claro, es que vamos, lo que ha dicho Hesíodo,
va a misa.
Va a misa.
Claro. Va a la Teogonía, precisamente.
Exacto.
Literalmente.
Y quiero que abordemos este tema porque creo que es uno de los primeros ejemplos donde veremos cuestiones animales, porque tiene esa tricefalia en este caso, en algunos casos, bicefalia en otros, pero también hay características médicas.
comillas cuando hablamos de quimeras, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, el quimerismo es una cosa que existe y que está, vamos, en la biología ahora mismo es un campo de estudio, de hecho. El quimerismo consiste en un ser que tenga células de distintos tipos. Tiene que ser interespecie, es decir, no pueden ser de la misma especie. No puede ser que sea un cerdito que tiene un cerdo negro y uno vietnamita, por ejemplo, que se hayan apareado y tengan un descendiente, sino que debería ser como un ligre, por ejemplo, que se supone que es un león y un tigre. Eso se supone que existe. Que,
sí, sí, bueno, un híbrido.
Es un híbrido. También es verdad que entre los felinos están muy cercanos, entonces no sé hasta qué punto sería quimerismo como tal. Pero bueno, si un cerdo tuviera cabeza de humano, eso sería una quimera, por así decirlo. Entonces es un campo muy interesante porque podemos, ahora mismo con todas las modificaciones que estamos haciendo celulares en la biogenética, pues se puede trabajar mucho en intentar paliar algunas de las enfermedades o algunos de los defectos que tienen las especies inculcándoles células de otras, claro.
Claro.
Entonces es un poco, moralmente, es el problema.
Por poner ejemplos muy breves, porque efectivamente lo de la moral es otro campo, podríamos hablar de cerdos que tienen hígados humanos para luego hacer trasplantes, tipo de aplicaciones interesantes. Y luego, como otro apunte a pie de página, hay un quimerismo que sí que es dentro de la misma especie, que no es este, para aquellos que nos escuchen, que es cuando tal vez se fusionan dos embriones y tú tienes células de lo que podría haber sido tu hermano.
Eso es
otro quimerismo diferente.
Eso es.
Pero no nos quedamos con eso, ya estamos hablando también de animales y están saliendo otras relaciones con las quimeras, ¿no?
Vaya, desde luego. Me estaba justo acordando ahora de hace poco que salió una noticia en la que se... Ahora estamos en la época también del CRISPR, de la modificación genética, y por ejemplo hay mucho interés en el tema del ADN antiguo. Y hace poco saltaba la noticia de que había unos ratones que habían modificado con genes de Neandertal. Podríamos decir de alguna manera que sería algo remotamente parecido al quimerismo este, ¿no? Evidentemente solo se trata de... han localizado ciertos genes, han inducido con esta herramienta del CRISPR la modificación... No es exactamente que le hayan metido ADN de Neandertal a estos ratones. En el caso de estas quimeras más monstruosas, bueno, sí, en este programa podemos usar este apellido.
Ya está explicado que no es algo negativo.
Pues eso. En el caso de estas quimeras monstruosas, evidentemente, mientras estaba escuchando el relato, piensas, wow, como una hidra, tal y como todos tenemos en nuestra mente la hidra.
Claro, en este caso una quimera, pero también la hidra tiene esas múltiples cabezas.
Claro, pero como una hidra que tenemos en mente, como estas múltiples cabezas, pero con esa forma más o menos de reptil o de bestia parecida a un reptil, puede dar a luz de repente algo que tenga cabezas tan diferentes, ¿no? Y de repente es como, wow, ¿cómo observábamos el mundo y cómo realmente teníamos la esperanza de que el mundo fuera tan grande como para que una hidra pudiera parir una quimera, ¿no?
Es bonito eso, la esperanza es bonito.
Es que eso, ¿no? Es bonito, eso es lo que se pierde. Yo creo que el folclore te da muchas veces un imaginario colectivo mucho más grande que el que...
Porque aquí sí que podemos encontrar algunos ejemplos en el mundo natural de bicefalia, de animales que tienen dos cabezas, sobre todo precisamente entre reptiles, ¿no? Que tal vez, corrígeme, por su metabolismo tienden a vivir más con enfermedades de este estilo, que a nosotros nos barren rápido.
Sí, es posible.
Y vemos pues serpientes o tortugas que tienen sus dos cabezas.
Algún fósil hay incluso.
Sí.
Con bicefalia que son como bastante extraordinarios.
Qué guay.
Qué bueno, ¿de dinosaurio estamos hablando de
otro? Al menos un dinosaurio bicéfalo sí que me suena.
Es increíble, lo más parecido a una hidra.
Es lo más guay del mundo. Sí,
es claro,
sí,
es lo más parecido.
Total.
Es lo más parecido. Pero claro, no deja de ser, pues eso, algo relacionado con el metabolismo y con la genética. No es realmente. Evidentemente no tiene una cabeza de cada especie.
Claro, claro.
Que sería algo mucho más parecido a lo de la quimera que tenemos en los relatos mitológicos.
Me da la sensación de que antes, cuando nos enfrentábamos a estas cosas y especulábamos, era como si estuviéramos jugando un juego de mesa que nos han puesto encima del tablero, pero totalmente nuevo y sin haber leído las instrucciones. Todo era posible.
Exacto.
Y ahora sabemos que hay algunas reglas. Por ejemplo, tenemos clasificaciones filogenéticas, sabemos qué está emparentado con qué en el reino animal.
Claro.
Y nos parece muy raro mezclar un besugo con un águila, por ejemplo.
Claro, eso es lo que iba con lo de... Si imaginamos la hidra, por mucho que tenga muchas cabezas, si imaginamos a la hidra como algo parecido a un lagarto o a un reptil, ¿cómo va a parir algo con cabeza de cabra? Ahí hay una serie de caminos filogenéticos que se transgreden y que sabemos que se pierde magia, pero no es posible.
¿Podemos acuñar que el monstruosismo es libertad? O sea, estaría bonito eso.
Totalmente.
Yo voto sí.
Sí. Sabiendo dónde hablamos de él y que no se trata de decir, no, esto es posible y vamos a cambiar los libros de biología. Es bonito, ¿no? Darle una vuelta.
Sí, pero por ejemplo, lo que hablábamos antes de los vampiros, a mí me parece muy penoso, penoso, muy entrecomillado, pero me, o sea, ahora son solo pues personas que tienen porfiria, es decir, sabemos que han acumulado mucho metabolismo del hierro mal hecho y entonces necesitan hierro para estar bien.
Claro.
Pero no es muchísimo más romántico pensar que es gente que viene de Transilvania, no, ni siquiera de Transilvania, que es que pueden estar en cualquier parte y que pueden ser maravillosamente monstruosos, ¿no? Pues ojalá, pero claro, no.
Son capas, son gente. Yo creo que se suman. Sí. Y que según de qué estemos hablando, pues vamos incluyendo esa capa antropológica, esa capa incluso poética de todo lo que hemos creado alrededor. Pero tenemos más ejemplos, porque ya que estamos pues con Hesíodo, que ha sido el primer invitado en esa voz, aprovechamos para darle las gracias a Pedro, que es el locutor de estas piezas. Vamos a pasar ahora a Heródoto de Halicarnaso.
Por el lado del norte parece que hay en Europa copiosísima abundancia de oro, pero no sabré decir dónde se halla ni de dónde se extrae. Cuéntase que lo roban a los grifos los monóculos arimaspos, pero es harto grosera la fábula para que pueda creerse que existan en el mundo hombres que tienen un solo ojo en la cara y son en lo restante como los demás.
Los monóculos, que llamamos ahora cíclopes, ¿no?
Ojo.
Hay un cambio. Hablemos de los cíclopes.
Wow, es que aquí en este relato encima se han juntado dos
los grifos,
bestias, los grifos y los monóculos. Y en mi caso los dos tienen enjundia paleontológica.
Es bonito, por cierto, que grifos y monóculos sean tanto el monstruo como objetos.
Exacto. Es verdad,
es muy guay imaginarlo.
Exacto. O sea, me estoy imaginando ahora mismo, pues eso, un monóculo quitándole...
Yendo a lavarse
a
la
un
cara.
Grifo.
A un grifo quitándole el oro, ¿no?
Exacto.
Sí, señor. Pues es muy curioso, ¿no? Porque hay como dos vertientes en los pensadores que se dedican un poco a la historia de la ciencia y de la paleontología respecto a estos mitos y a su posible relación con, digamos, fósiles tangibles. Uh-huh. Hay quien cree que el hallazgo de los fósiles por parte de la gente de la antigüedad estimuló ciertas creencias en estas criaturas, y hay otra manera de leer esto que nos dice que es justo al contrario, que las leyendas ya existían y que simplemente al encontrar esos fósiles se les dio esa explicación. En el caso de, por ejemplo, los cíclopes, se habla mucho de que en lugares como en Sicilia es habitual encontrar restos de algunos elefantes, los cetralofodon y, en fin, hay muchísimos parientes de los elefantes extintos. ¿Y qué pasa? Que si tú ves un cráneo de cualquier pariente de los elefantes, no le ves muy bien las órbitas oculares y ves solo un enorme agujero en medio del cráneo que puede llegar a confundirse.
Pide un ojo eso.
Sí.
Claro. Hay que no una trompa, pide un ojo.
Exacto. Son las fosas nasales, pero puede parecer realmente una órbita ocular, ¿no? Puede ser el agujerito del ojo. Y hay quien opina que precisamente eso sería el origen del mito de estos monóculos o de estos cíclopes. Y hay, sin embargo, otra visión que dice, no, el mito de cíclope ya existía y al encontrar el cráneo de estos elefantes, dijeron, pues deberían ser esta gente era, ¿no?
Yo creo que por ahí irán las explicaciones en general de que sea tan complejo, de varias ramas uniéndose y que pues por cuestión de contingencia haya explicaciones, porque desde la medicina también podemos encontrar algún ejemplo relacionable con los cíclopes.
Sí, lo que pasa es que es verdad que no se puede tener un solo ojo. O sea, biológicamente los niños que tienen esa malformación no son viables.
Porque esto existe, hay algunos niños que nacen con ciclopismo.
Sí, ni siquiera, yo creo que, o sea, no llegan a ser casi ni niños. O sea, la mayor parte intraútero no es viable. Existe en la raza humana, existe, pero no me imagino a los antiguos griegos basándose en un humano para poder hacer esta leyenda, que sí que podría ser en otros
casos. Aunque igual sin otros animales que sí llegan a nacer así, como
eso
pueden
es.
Ser cabras, ovejas,
eso es,
¿no?
Eso es. En otras especies sí que existe. En humanos lo máximo que existe, por ejemplo, en mi campo, nosotros tenemos una lesión cíclope, que es una fibrosis central en el centro del fémur, cuando uno se repara el ligamento cruzado, que es muy típico en futbolistas, por ejemplo, en deportistas, pues a veces el hecho de no haber rehabilitado completamente la flexión te hace una fibrosis en la zona central, y como es como una redondel grande en el centro, pues se llama lesión cíclope.
Tampoco se basaron en esto, yo creo.
Creo que ellos tampoco, no.
Es un ejemplo muy chulo. Bueno, claro, lo he elegido yo, ¿no? Ahora me estoy lanzando, ¿no? Pero fijaos que quimeras, cuando hablábamos de la parte médica, que podía ser la fusión de esos dos organismos, o incluso cuando hablamos de la bicefalia, a veces es que se fusionan de forma incompleta en el útero dos hermanos, por decirlo así, aunque sea antropocéntrico, Luego, en este caso, lo que tenemos es lo contrario, que no se llega a separar correctamente partes del cráneo, como puede ser los dos hemisferios cerebrales, y esos dos ojos, esas cavidades, se quedan medio unidas.
Eso es.
Lo hemos visto incluso en tiburones, por cierto, que me ha parecido un ejemplo loquísimo. ¿Habéis visto imágenes de tiburones?
No.
Sí.
Yo no.
Pues recomiendo que todos los que no hayáis visto eso lo busquéis, porque es duro. Que, por cierto, creo que una de las cosas más terribles a las que me he enfrentado nunca, más monstruosas, y miro a Rita en este caso porque sé que tú te has expuesto a esto, es abrir un libro de embriología.
Uf.
Es duro, es el mejor anticonceptivo.
Es real que es el mejor anticonceptivo. O sea, yo creo que en la carrera tienes un momento terrible, que es cuando tienes que estudiarte eso, y hay muchos ejemplos en foto. Entonces, claro, todos los síndromes de niños pobrecitos que tienen problemas vienen ilustrados y Dios. O sea, sí.
Entiendo.
Vamos con un último, si os parece, porque sí, empezamos hablando con Luis de que lo monstruoso no es necesariamente malo, es variabilidad. Y oye, hemos traído quimeras que nos hacen daño, cíclopes que le hicieron sus liadas a Ulises. Vamos a traer algo bonito.
Dan caza en la India a otra fiera, el unicornio. Semejante por el cuerpo al caballo, por la cabeza al ciervo, por las patas al elefante, por la cola al jabalí. Su mugido es grave. Un largo y negro cuerno se eleva en medio de su frente. Se niega que pueda ser apresado vivo.
Me encanta este final dramático de Plinio.
Es que
porque
que
esto es de Plinio,
un drama,
¿eh?
Era un drama, el Plinio el viejo, que era un dramático.
Se niega que pueda ser apresado vivo. Parece el equipo A, ¿no? El final.
Totalmente, claro. Totalmente.
No me cogeréis vivo.
Justo, tal cual. Porque, claro, hemos traído este ejemplo de Plinio, pero si tú te vas a la bibliografía de Plinio, tiene un montón de bestias de me suena, me han dicho, que, o sea, por aquí se comenta.
Pero porque hablaba de todo. No solo de bestias, es que Plinio, yo creo que no hay tema que no quisiera comentar. Era un poco...
Totalmente, pero además,
tertuliano.
Y ni siquiera es que fuera un tertuliano de los que opina de cosas sin mojarse, porque recordemos que este señor murió en la erupción del Vesubio,
sí,
estaba a pie del cañón. O sea, que era muy echado para adelante.
Rajamos de él en otro programa, que tenemos una sección que es de rajar de figuras que tenemos idolatradas, y él y sus amigos tienen cositas.
Tela.
Hacía una cosa muy curiosa, y es, para escribirlo, todo lo que escribía, pedía que un esclavo le leyera lo que escribían otros, y otro segundo esclavo copiaba lo que él iba queriendo. Esto. Era fantástico, era el Control-C, Control-V en modo esclavitud.
Igual uno se llamaba Control-C y el otro Control-V.
Exacto.
Sin duda. Hablemos entonces de esos unicornios, porque podemos ponernos a especular, como hemos hecho las otras veces, y seguro que algún bicho encontramos al que se pudieran parecer, ¿no? Con este aspecto de patas de rinoceronte.
La verdad es que sí. De hecho, cuando lees la descripción, en lo primero que piensas es en un rinoceronte, claro, que al fin y al cabo tiene uno o dos... Pero puedes llegar a pensar que tiene un único cuerno. Al fin y al cabo es un pariente cercano de los caballos, es un perisodáctilo. Y de hecho hay mucha gente que apoya que igual a lo que se referían era un elasmoterio, ¿no? Que es un rinoceronte lanudo que se extinguió hace unos 30.000 años. Hay incluso quien dice que podía haber sobrevivido hasta tiempos históricos, y ahí rozamos la criptozoología para explicar el mito del unicornio. El unicornio tal cual lo reconocemos ya... En la época actual, ya ha pasado por el filtro de la Edad Media. Y en la Edad Media ya se le consideraba una criatura benevolente, que simbolizaba un poco la bondad y el don de Dios. Había pasado el filtro de que a partir del siglo XI se empezó a comerciar con los colmillos de narval, y de repente se pensó que eso era el cuerno del unicornio y se le puso ese cuerno tan bonito, tan enroscadito,
como caracola,
que son colmillos del narval.
Los narvales son estas parientes de las ballenas que tienen un diente larguísimo en medio de la cabeza.
Que les sale como
¿no?
si fuera precisamente un cuerno de unicornio. Sí. Pero si nos vamos a las definiciones así como más antiguas, yo soy un firme defensor de que realmente estaban describiendo un rinoceronte, como el rinoceronte indio.
Claro.
Pero que en estos relatos que le llegaban a Plinio o al resto de naturalistas, llegaban a mezclarse en plan teléfono loco, se llegaban a mezclar informaciones de varias bestias.
Claro.
Fíjate que voy a apoyarlo con un dato curioso que no lo conocía hasta que empecé a preparar este programa. Y es que en la Biblia hablan de unicornios. No lo sabía yo.
Ostras.
Y viene de una mala traducción. De monoqueros, de monoceros, que aparte de ser el género del narval, ¿no?
Sí.
Es cómo se referían a los rinocerontes en aquel momento. Hablaba de tenía la fuerza de... un unicornio o varios unicornios, no recuerdo. Bueno, pues en las traducciones realmente menos poéticas y más rigurosas hablan de o bueyes, pero o rinocerontes que están ahí.
Y yo lo voy a apoyar también con otro dato, que es que en la Edad Media la gente dibujaba realmente mal.
Eso es verdad.
No sé si habéis visto grabados de libros medievales, sí, sí. De los conventos donde los monjes transcribían lo que ellos entendían de los textos, claro, antiguos. Y, por ejemplo, si queréis, los oyentes y vosotros, buscad ballenas, porque flipas. O sea, son unos, sí, dibujos que no tienen nada que ver con una ballena. Entonces, claro, pues, exacto, igual por eso también, totalmente, viene un poco todo, ¿no?
Yo creo que es
todo,
ese,
¿no?
El efecto transcripción de monjes es una especie de teléfono roto.
Eso es.
Y al final ha creado también monstruos en sí mismo.
Claro, ponerte a dibujar cosas que no has visto nunca, pues,
exacto,
es lo que
es
tiene.
Es que es muy difícil, tiene mérito.
Exacto.
Es también muy difícil haber resumido tantos conceptos en este tiempo, pero lo habéis hecho genial y quiero agradeceroslo. Porque, por desgracia, la sección llega hasta aquí. Un placer.
Igual.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Lucha de gigantes, convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad.
Y si vamos a hablar de monstruos, no podía faltar Evelyn, que hemos estado hablando contigo de monstruos y de seres de otro mundo durante temporadas, y ahora que hemos cambiado, pues volvemos a los orígenes.
Hola, ¿qué tal, Ignacio? Ay, pues sí, estoy muy feliz, porque ha vuelto Paranormal, pero no tanto. Y sí que hemos hablado de monstruos, hemos hablado del Kraken, de serpientes marinas, del Mothman, de dragones, de un montón. Los monstruos que hemos estado contando hasta ahora son monstruos que se crearon a partir de la imaginación de las personas, pero con experiencias visuales. Es decir, veían cosas, como por ejemplo de las serpientes marinas, que realmente lo que estaban viendo son penes de ballenas, pero que no.
Recordemos que eso se contó en Serendipia, sí.
Pero hoy te quiero contar cosas, monstruos, que nos imaginamos a partir de lo que escuchamos, porque el sentido del oído también puede engañarnos un poquito.
Me gusta esta reivindicación de que la radio siga siendo escuchada en la temporada en la, hombre, que más visuales somos, que por cierto, pues gracias a Bea, como siempre, por hacer esto posible, y Amanda, que es nuestra coordinadora de vídeo.
Sí, ahora tenemos que venir peinados y arregladitos a la radio también, ¿eh? Ya
sí,
no se vale.
Sí, es necesario, ya no puedo venir como venía antes. Bueno, entonces, ¿qué ejemplos tienes? ¿Qué nos quieres contar?
A ver, hay uno de los monstruos, y no sé si decirles monstruos, porque cuando decimos la palabra monstruo, obviamente imaginamos a un ser con una, digamos, una belleza un poco dudosa, ¿no? Uh-huh. Animales que son un poco difíciles de ver.
Pero no te preocupes, porque en este programa ya hemos dejado claro que monstruo va en las dos direcciones, simplemente es extraordinario, para bien o para mal.
Correcto, está ahí. Pero la cuestión es que eran eso, ¿no? Monstruos o seres que tenían intenciones terribles, pero a partir de la imaginación. Pero una cosa es escuchar el canto de una sirena, que obviamente también había animales detrás, y otra cosa distinta es escuchar unos sonidos que no sé si nos imaginamos a bellas damas. Escucha.
Madre mía, no, desde luego que no. A ver. Resopla por la nariz, supongo que tendrá nariz. Y no lo está pasando muy bien. ¿Qué es esto?
Da un poquito de miedo, ¿eh?
Sí. ¿Qué es?
Pues mira, vas acertando, te acercas. Mira, los primeros que escucharon este sonido y que no tenían ni idea de lo que estaban escuchando, son unos colonos europeos que llegaron a la isla de Tasmania. Ay. Y lo que creían escuchar eran precisamente demonios. Y le pusieron el nombre precisamente de demonio de Tasmania.
Vale.
Pero que de demonio no tenía nada. Lo que estaba escuchando era un animal.
Hombre, solo con el sonido yo entiendo el susto. Estás en una tierra desconocida, una tierra que además intenta matarte constantemente, y ese sonido no augura nada bueno.
No, pero se trata de un animal. De hecho, es un marsupial carnívoro, también bastante carroñero.
Es pequeñito.
Sí, y con una, pero es pequeño, pero tiene una laringe muy grande, una boca muy grande también, que le sirve de como de caja de resonancia, y hacen este repertorio vocal, pues, de gruñidos, soplidos, ¿no?, chillidos, rugidos, pero que lo utilizan sobre todo contra sus rivales cuando quieren acceder a la comida o a potenciales parejas. Así que no son demonios, simplemente tienen a lo mejor un poquito de malos modales a la hora de cenar.
Es un buen ejemplo para empezar, porque ya no es que nos confundan nosotros ahora, es que históricamente ha generado confusión. ¿Qué más tienes?
Pues tengo otro sonido que, si este nos evoca cosas un poco diabólicas, hay otro sonido que parece que haga temblar la tierra.
Dios. No, es que no sé por dónde tirar, no tengo ni idea de lo que puede ser esto. O sea, no sé si es mamífero, si es un ave.
Es que cuesta, ¿eh? Con este sonido, cuesta un montón. Es un pájaro, pero no es un pajarito. Es un pajarraco, muy grande.
¿De qué tamaño hablamos?
de un tamaño muy grande. Es un tipo de avestruz, así que tamaño avestruz, ahí muy grandota. Es un casuario, es una de las aves más grandes y antiguas de nuestro planeta y hace ese sonido, como ese bombardeo, con sobre todo con un casco que tiene en su boca y su garganta. Y es curioso porque ahora sí que percibimos el sonido, pero gran parte del sonido no lo podemos escuchar, pero sí que lo sentimos en el pecho. ¿Vale? Son como unos boom, boom, que te acaban como palpitando el pecho. Así que es normal que cuando también en tiempos A se escuchaban esos sonidos o simplemente se sentían, pues la gente pensaba que eran mensajes del inframundo. Eran, pues no sé, como mensajeros, ¿no? Entre el mundo de los vivos y de los muertos. Así que daba miedito. También te digo que este animal, así como el demonio de Tasmania, si lo vemos, también nos puede causar un poco de impresión, porque intimida un poco, ¿no? Con esa boca así que tiene llena de dientes, con una mandíbula súper potente. El casuario tiene unas patas que si te da una coz, te parte por la mitad. Y unas garras que si te atrapa, te abren canal.
Ah, son dinosaurios, tal cual.
Tal cual. No sé si podemos escuchar algún sonido más.
Pues eso, Parque Jurásico 3, el raptor que llama a los suyos y dice, se están comunicando. Es ese momento, tal cual.
Es que estos sonidos, ahora lo has dicho una cosa muy clave, ¿no? El sonido obviamente es para comunicarse, ¿no? Envían mensajes. Nos podríamos poner aquí un diccionario de qué significa cada sonido. Pero sobre todo sirve mucho porque donde vive el casuario son selvas muy, muy densas donde el sonido se disipa muy rápidamente. Así que estos sonidos, estos infrasonidos, pueden viajar mejor por estos bosques tan densos y se pueden comunicar aunque no se estén viendo.
Y yo te voy a pedir, porque estoy pedichón, ¿tenemos más sonidos?
Tenemos uno más, va, ¿te dejas?
Sí. Pues las pesadillas están servidas. ¿Tenemos algún ejemplo a continuación que sea un poquito más suave, no tan jurásico?
Sí, uno menos jurásico y más cercano, porque no hace falta viajar a lugares remotos para encontrar monstruos de estos imaginados por sus sonidos. Hay un canto que podemos escuchar en nuestros pueblos de nuestro país que también ha inspirado leyendas de lo más temidas. Escucha.
Claro, esto lo he escuchado.
Ah.
Esto sí. Aparte de los grillos, ¿eh?
Sí, esos no cuentan. Estaban ahí.
¿Qué crees que es? Voy a intentarlo. Dios, es que yo he tenido en mi jardín lechuzas, entonces sospecho que son lechuzas.
Correcto, yo las escucho todas las noches, todas las noches.
¿Y qué tal
todas,
los niños?
Todas.
¿Cuándo aprendieron que no son monstruos?
Pues lo aprendí desde el primer momento, porque aparte para nosotros son fáciles de ver porque tengo el campanario donde tienen su nido justo delante de la ventana de mi casa, así que es que las vemos, los pollos pasan por casa en algún momento porque los hermanos son un poco tremendos, digamos, y se tiran de arriba abajo del campanario cuando uno de los hermanos sobra, así que acaban en casa. O sea que en casa no han sido nunca unos monstruos, son lechuzas, pero sí que es cierto que tienen un repertorio de cantos que puede asustar un poco. Gente del pueblo ha reconocido que los habían escuchado durante toda su vida y jamás los habían visto, pero este sería un adulto, pero te voy a poner el sonido de los pollos y ahora me cuentas a qué te suena.
Vale. Expediente Warren. Oscar en efectos de sonido a película de terror.
Es que sí. Es una especie de resoplido como si fuera una serpiente muy enfadada. ¿Sí? Pues estos son los pollos. Mira, piensa que hay gente que lo tiene al ladito de su casa y cree que es alguien roncando. Y ahí, como en mi pueblo pasó, que la gente se pensaba que era alguien que roncaba como muy fuerte hasta que descubrieron que eran los pollos de lechuza.
Desde luego que es un programa para irnos contentos a dormir. Evelyn, muchísimas gracias.
A ti.
Moure. Oye voces.
Tenemos con nosotros ya nuestro colaborador más físico, en el sentido de que siempre bailando, ¿eh?
Sí, además cuando no lo hago me obligan. Me hacen señas ahí desde la pecera, empieza a ver a... ¡Baila!
Y estás bailando por primera vez en este estudio, porque ya no lo saben nuestros oyentes, estamos en un estudio nuevo.
Sí, estamos en un estudio nuevo y ya lo verán quienes nos vean en redes o en YouTube.
Cosa que recomendamos.
Sí, sí, que el estudio es chulísimo, la verdad. Es un estudio, es un monstruo.
Es un monstruo estudio.
¡Qué monstruo!
Pues de monstruos vamos a hablar.
Vamos a hablar de monstruos. Tengo unas preguntas chulísimas y además a ver si reconoces esta voz de la primera pregunta.
Hola Ricardo, quiero hacerte una pregunta sobre dragones. Bueno, mi nombre primero es Eduardo. Sáenz de Cabezón. Y quiero hacerte una pregunta sobre dragones, porque, claro, sobre dragones, pero de los dragones que molan, de los dragones de la mitología. A mí me gustan muchísimo los de Úrsula Le Guin, los del Mago de Terramar. Esos me encantan. Pero también soy muy fan de los dragones de Tolkien y de algunos otros. Incluso llegué a leer la serie de la Dragonlance, imagínate. Entonces, la cosa es, ¿cuál es una buena táctica? La pregunta es, ¿cuál es una buena táctica para vencer a un dragón físicamente? O sea, porque a lo mejor uno le puede hacer como engañarle, porque son seres inteligentes, uno puede engañarle o engatusarle o tal, aunque son muy listos. Pero si entramos ya en el terreno de la batalla física...
Claro,
¿cuál es un buen punto? ¿Tienen puntos débiles? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se les puede obligar a exponerlos? Estoy que vivo sin vivir en mí con este tema.
Fíjate, claro, está hablando Edu Sáenz de Cabezón, presentador de Órbita Laica. Él ya es listísimo. Él seguro que por esa parte puede superar a los dragones.
Claro, claro, claro. Aunque, fíjate, yo voy a poner mucho de ejemplo en esta respuesta a Smaug, el dragón del Hobbit. Smaug el Dorado, el Terrible, que era un dragón, por cierto, muy pesado, muy turras. Pero lo de engañarle no funciona, porque de hecho Bilbo intenta engañarlo.
Pero Bilbo no es Edu Sáenz de Cabezón. Bueno.
Bueno, ya, pero Bilbo es apañado, le intenta engañar. Y el dragón se encabrita muy fuerte y se va a destruir una ciudad. Entonces, claro, en este caso, yo creo, en Serendipias no somos partidarios de matar dragones.
No.
Pues al final es una especie, son especies, son individuos casi únicos en su especie.
Si te encuentras uno, pues uno que has encontrado, ¿no?
Uno
hay
que
más.
Has encontrado, y además las historias de dragones suele ser, pues al final, típica historia de gente que invade un hábitat natural para construir su aldea.
La plataforma de protección a los dragones, ya.
Ya mismo. ¿Qué pasa? Que Smaug era un poco, era malvado, era no era buena gente.
Había motivos.
Sí.
Se lo buscó.
Entonces, viene Smaug, hay que enfrentarse a él. ¿Cómo acabamos con él? Pues no sé si te acuerdas que Smaug tenía un punto débil. Smaug estaba acorazado, tenía escama muy gorda y además en el libro tenía el cuerpo, tenía toda la parte de abajo cubierta de tesoritos que se le habían ido incrustando de dormir encima del tesoro. Y en el libro, pues justamente a la altura del corazón, la casualidad, le faltaba un tesorito.
Estaba ahí preparado.
Estaba preparado. Y en el libro, y en la película le falta una escama. Entonces, pues de un tiro certero, Bardo, ¡zas!, le da un flechazo y Smaug muere. ¿Podríamos encontrar algo así en un dragón real si los hubiera? Pues vamos a buscarlo en los dragones de Komodo.
Claro, hay que compararlo con parientes relativamente cercanos.
Claro, lo más cercano, dragón de Komodo. Ojo, están acorazados. Uh-huh. Los dragones de Komodo tienen en la dermis unas plaquitas de hueso muy pequeñas que se llaman osteodermos y que forman literalmente una cota de malla. Si tú miras, es que además hay artículos, si miras un dragón de Komodo en rayos X, le ves cubierto de una auténtica cota de malla.
Qué bueno.
Que le sirve para protegerse de los de su especie, porque los dragones de Komodo son caníbales y muy territoriales. ¿Qué pasa? Que están cubiertos de esta cota de malla en todas partes, menos en un lugar muy especial.
¿En serio?
El ojo parietal.
Ah, vale, pensé que iba a ser ya en el corazón y digo, bueno, pues esto era Tolkien siendo de nuevo una persona muy formada que conocía todos los detalles.
No. En realidad ellos, los reptiles, sobre todo los lagartos, tienen en el cráneo, entre los ojos y arriba, tienen un pequeño, entre comillas, un ojo que no está desarrollado del todo, que al final es como un gurruño de célula fotorreceptora.
Un bultito cubierto por piel.
Sí, que está cubierto de piel, ¿vale? Y está directamente conectado con el cerebro. Pero ahí no hay ni osteodermos en esa piel que está encima del ojo parietal, ni tampoco hay cráneo. O sea, es como un agujerito que si tú me tiras así el dedo, le das en el cerebro.
Como un bebé con las fontanelas.
¡Qué horror, Ignacio! Me ha dado mucha grima, pero sí.
Es así.
Sí.
Y tiene sentido que sea así, ¿no? Por la función que tiene este ojo parietal. Tiene que llegarle la luz.
Este ojo parietal distingue un poco luces y sombras y sirve en las especies que lo tienen un poco menos desarrollado, pues para regular su reloj interno con los ciclos de luz-oscuridad. Y en algunas especies está más desarrollado y puede servir para detectar sombras y, por tanto, depredadores. Por eso es tan difícil coger una lagartija
increíble
de espaldas.
Pues fíjate que lo que me viene a la cabeza es que si bien matarle como lo mata Bardo es imposible, nos remitimos a otro momento histórico del cine, que es Legolas matando a un Mumakil, a uno de esos elefantes gigantes, y ese es el truco para matar un dragón.
Claro, habría que ir sobre otro ser volador o en un acantilado y dispararle
desde su
ahí
cuello hacia abajo. ¡Bam!
Directamente, o yo lo que digo también, si estamos en la actualidad, le anulan los sentidos con la típica granada de gas lacrimógeno.
Esto ya
y te subes
pasando
encima y coges
hasta
como un boli.
Ya está. Segunda pregunta, porque hemos dicho que vamos a proteger a los dragones,
sí,
y creo que ya entramos en ensañamiento.
Vale, sí, es ensañamiento, pobres dragones. Venga, segunda pregunta, otro monstruo legendario, me encanta.
Hola, soy Miguel y os mando este audio desde la playa de San Lorenzo en Gijón. Nada, el otro día estaba con mi novio reviendo la película de King Kong y me saltaba a mí una duda.
No ha dicho la versión.
Porque, claro,
bastante
monogordo. Que de hecho se sube al Empire State como si fuera una palmera. ¿Cómo es posible que viva en una isla pequeñica y que encuentre suficiente comida, suficientes cosas para sobrevivir? Yeah. Y llevo con el run ahí, por supuesto, generó una discusión con mi novio. Entonces, bueno, a ver si me podéis ayudar. Un saludo.
Y tenga en cuenta la responsabilidad de esta respuesta, porque posiblemente la relación de estas dos personas dependa de ello.
Pues sí, a ver, tengo que decir que King Kong, como bien lo define Miguel, semejante mono gordo,
así es.
Viola, rompe completamente la ley de Foster o ley de la isla. Uh-huh. Es una ley que nos dice que cuando una especie animal queda aislada en una isla, si es una especie pequeña tiende a hacerse grande y si es una especie grande tiende a hacerse pequeña. Es decir, lo que se llama enanismo insular o gigantismo insular. Vamos a empezar con el gigantismo insular. No, mejor con el enanismo insular. Normalmente, cuando llega una especie de bichos grandes tipo elefantes, hipopótamos o un gran simio a una isla, claro, no hay suficiente alimento para animales grandes. Claro. Por tanto, generación tras generación tienden a sobrevivir los que son más pequeños porque necesitan menos recursos. Y al cabo de unas generaciones, bastante pocas en realidad, ¿eh? El enanismo insular se produce en pocas, pues disminuyen de tamaño. Por eso, en Malta o en Creta, en Sicilia, hay fósiles de elefantes enanos.
Como nos contó Paco, efectivamente, que los hablamos de ellos. Llegamos a explicar por qué, pero ahí está el motivo.
Ahí están, o en Chipre, de hipopótamos enanos, o la famosa isla de Flores, donde se encontró el Homo floresiensis, que es una especie humana descendiente de Homo erectus, es de un metro, que son los que llaman los hobbits, hoy que estamos tan tolkienianos.
Pero dices que también está el gigantismo insular.
El gigantismo insular sucede en animales que son bastante pequeños. Es decir, no podría suceder en el caso de un gorila. Sucede, por ejemplo, pues en muchas islas del Pacífico o en la isla de Flores hay ratas gordas, ratas de varios kilos, porque allí se encuentran lo contrario, se encuentran mucho alimento disponible porque en su caso pues no hay, por ejemplo, pequeños y medianos herbívoros como los conejos que coman césped. Claro. Y se quedan ahí comiendo césped y terminan haciéndose grandes porque al ser grandes pues tienen más reservas y más posibilidades de sobrevivir. U otro caso que es muy chulo porque tiene gigantismo y luego enanismo son los lagartos gigantes que hay en Canarias. Hay varias especies de lagartos gigantes porque al llegar allí se encuentran que tienen más recursos disponibles, pero también que no hay depredadores porque las lagartijitas son pequeñas para esconderse bien. Entonces crecen. ¿Qué pasa? Que ahora esos lagartos que llegaban a medir 60 centímetros se están haciendo enanos otra vez por culpa de una especie invasora, por culpa de los gatos.
Ah,
se están volviendo a hacer pequeñitos, claro, por un drama ecológico, son los gatetes que se los meriendan y así pueden seguir escondiéndose.
Los gatos en casa. Aure, muchísimas gracias.
Conclusión, que King Kong sería pequeñito,
claro,
¿vale? Sería un monillo.
En todo caso,
que le das una patada y le dejas tieso al pobre.
Muchas gracias, Moure. Y aprovechamos para hacer algo que no hemos hecho hasta ahora, que es agradecer no solamente a Moure por su sección, que como estás al final tienes esa situación privilegiada, sino también a nuestra productora Mariola, a Alberto, que es nuestro técnico, a Mary Shelley, porque vamos a ir ampliando, ¿por qué no?, a Plinio el Viejo, que ya ha salido aquí varias veces, y por supuesto, ya que hablamos de monstruos, a Tricky, el monstruo de las galletas. Eran reales, pero no como pensábamos. Eran las fieras que nos cazaban y los bramidos que nos erizaban el pelo. ¿Eran una idea? ¿Un concepto tan real que iba más allá de los casos particulares, capaz de abstraer la misma esencia del peligro? Había monstruos entre el follaje de los bosques, pero también en la enfermedad y en los truenos, en el fuego y en lo desconocido. Había dragones en todos los mares que hemos conquistado con la ciencia y la filosofía. Y aunque los logremos domesticar hasta volverlos irreconocibles, hasta sublimarlos en trivialidades primermundistas, los monstruos siempre estarán con nosotros.
Like a fish on land. take it too far. Now I dwell in the sand like a fish on land. But I'm deep, deep down on the bottom of a well. I don't belong, can't you tell? This place must be hell. No more cookies in this jar. Did I take it too far? Now I dwell in the sand like a fish on land.